Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Somos la Iglesia Beaverton Foursquare, en comunidad, aunque en este tiempo un poco a la distancia, pero gracias a Dios seguimos adelante. Mi nombre es Cristian Tovar y el día de hoy vamos a estar traduciendo el mensaje Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 19, ¿por qué soy cristiano? Somos la Iglesia Beaverton Foursquare. Hola a todos, es nuestro pastor Alex. Les da la bienvenida a todos al servicio en el sitio de web. Eres uno de los pastores de la iglesia. Hoy estamos haciendo algo especial. Vamos a introducir a uno de nuestros nuevos pastores, Larry White. Larry es de Victorville, California, donde sirvió por 17 años como uno de los pastores jefes encargados. Larry va a estar dirigiendo los grupos de comunidad conocidos como grupos de vida anteriormente. Él va a compartir un poco con nosotros y las oportunidades que hay para compartir unos con otros. Antes de que continuemos el servicio, queremos tomar un momento para que Larry se introduzca ante todos. Por favor, dele una buena bienvenida a Larry. Gracias, Alex. Gracias por esas palabras de bendición. Después te pago. Estamos bien animados y alegres y agradecidos de poder estar sirviendo, de poder estar con el equipo, de poder estar sirviendo a ustedes. Quiero compartir. En Lucas capítulo 5, Jesús dijo, no pones nuevo vino en odres viejos, porque si no, el vino hace que el cuero y el recipiente se quiebre. Dios me habló hace un tiempo con esto, cuando estábamos sintiendo el empuje de salir de la iglesia en Victorville. En ese pasaje Dios me enfocó, yo voy a derramar nuevo vino la región de la iglesia donde estamos pastorando, y él me dijo, yo creo que necesito nuevos recipientes cuando oramos de venir acá a Beaverton y servir acá. Yo me acuerdo que Dios me llevó a ese pasaje y me dijo, voy a hacer algo nuevo sobre Beaverton y sobre esta región y esta área. Necesito que te vayas, que te muevas a ese nuevo lugar y ser una persona nueva, un nuevo recipiente. El Señor nos ha enviado y estamos sirviendo a la comunidad con agradecimiento y alegría. Estamos muy contentos de tenerte a ti y a Kelly. Y estamos bien alegres y bien llenos de gozo porque estás aquí con nosotros, por venir en el principio de COVID, venir para acá y comenzar una nueva vida. Gracias por estar con nosotros. Un poco de cosas que están pasando a la vuelta de la esquina. El otoño ya viene en camino. Los ministerios comienzan a izquierda y a derecha y eventos que vienen aquí en la ciudad. Les vamos a hablar de esto. Primero, este miércoles en nuestro campus va a haber café complementario para el que quiera venir de las 9 a la 1 de la tarde. Venga, puede venir a cualquier tiempo en ese tiempo y agarrar un café gratis de la iglesia. Traiga a su familia, traiga a sus amigos. También tenemos una fiesta de bloque en el parking lot de la iglesia. Usted puede parquear su carro, conocer al grupo de líderes para los niños y poder tener comunidad agosto 30 de 3 a las 5 p.m. Vamos a entrar al ritmo normal de reunirnos una vez al mes. Martes, septiembre primero, vamos a tener un equipo de alabanza en el grupo de alabanza en el parking lot, grupos de 50 personas en el parking lot unidos para orar. Márquenlo en su calendario, septiembre 1, ese es. Vaya al sitio de web si se le olvidó algo de lo que acabo de decir, y ahí está toda la información de estos eventos y más eventos que vienen en camino. Vamos a continuar el servicio y vamos a hacer una oración y comenzar a la alabanza. Larry, por favor, ore por nosotros. Oremos. Jesús, te damos bienvenida a este lugar y a este lugar. Cámbianos y transfórmanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Disfrute la alabanza, hermano. Estamos listos. En tu nombre oramos. Una vez más, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 19, ¿por qué soy cristiano? Hola, mi nombre es Brad y estoy bien emocionado y alegre de poder comenzar y continuar el mensaje de hoy. Si es nuevo, quiero darle bienvenida. Mi nombre es Brad y también soy uno de los pastores de la Iglesia Cuadrangular aquí en Beaverton. Este mensaje me llena de ánimo por algunas razones. La narrativa que vamos a entrar hoy, lo que vamos a ver hoy, es una narrativa en el libro de Hechos que me encanta. No podemos tener favoritos en la Biblia, pero a mí sí me gusta este. Segundo, vamos a probar algo diferente. Como estamos usando la tecnología y porque está viendo en video, tuvimos esta idea hace unas semanas. ¿Qué tal si ponemos historias en esta historia que estamos viviendo? Para dar ejemplo de lo que estamos viendo hoy, vamos a conocer tres individuos que cuentan tres historias similares a lo que está en la escritura. Va a ser interesante para aprender este texto y verlo en contexto con la vida de hoy. Quiero decir que cuando yo miro este texto me recuerda de un essay cuando me dieron en el colegio. Un filósofo, Bertrand Russell, escribió una entrevista que se dice ¿por qué no soy cristiano? Yo estaba en el colegio, yo leí esto y tuve que desempacarlo y entenderlo, verlo, analizarlo. Y básicamente fue su resumen por qué él no creía en la fe cristiana, por qué no podía ser cristiano, él no creía ser cristiano. Y la razón por qué estoy pensando en esto, particularmente este texto, yo veo todas las razones por qué yo soy cristiano. Si usted ha estado con nosotros, nos ha visto caminar a través del libro de Hechos, una de las cosas que están sin negar, un aspecto de miles de personas en diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes traspasos, decidieron seguir a Jesús, descubrirlo a él y después deciden seguirlo. Lo vemos una tras otra vez en el libro de Hechos. Y a pesar de lo que pensamos, muchas veces decimos que el mundo de antes estaba menos complicado y es más fácil creer en el mundo antiguo que en el mundo de hoy. Pero la realidad es que siempre el mundo estuvo complicado. La fe estuvo tremenda en aquel tiempo y ahora también está tremenda. La cristiandad suena en gran manera tremenda, pero explotó por todo el Imperio Romano y creyeron con toda su vida, le dieron su vida al reino de Dios. Hoy vamos a estar viendo una parte de la historia donde estas tres diferentes personas, individuos, vinieron a creer el mensaje de Jesús. La razón por qué pienso en Russell en esto es que estas tres personas que entran en la fe, habla de por qué el mensaje de Jesús es importante, porque yo creo en él. Este mensaje se llama lo opuesto de lo que dijo Bertrand, ¿por qué yo soy cristiano? Antes de entrar, vamos a hacer algo interesante, aplicar lo que Bertrand dijo y animó a que la gente hiciera. Mientras sentamos a esto, había una entrevista en el BBC en los 1950s y dice, cuando estés estudiando cualquier tema o considerando cualquier filosofía, pregúntese solo, ¿cuáles son los hechos y cuáles es la verdad que los hechos confirman? Nunca dejes ser desviado por lo que desea creer, pero mires solo y con seguridad a los hechos. Hoy vamos a ver a los hechos que existen en Hechos 16. Para aquellos que son cristianos, estos hechos sirven para fortificarte. Si ya crees, esto te va a animar, a dar ánimo y fuerza. Te van a recordar, quizás si te has olvidado un poco, a los que tienen preguntas de la fe o explorando, estos hechos te van a aclarar cosas, resolver tensiones en tu vida. Y yo solo quiero animarte, quiera que tú seas, hay hechos que deben ser vistos acá, inspirarte a una forma variada. Abra su Biblia a Hechos 16, 6 al 8. Un traspaso. El año es 80-49. El apóstol Pablo y unos compañeros, Silas, en el segundo viaje misionero. Lo interesante es que en la segunda jornada de Pablo, él dice, tuvimos buen éxito en el primer viaje. Vamos a pasar por estos lugares una vez más. Y esto pasa en la historia. Vamos a brincar y hablar en el 6. Cuando el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco les permitió. Ellos tenían un plan, pero Dios les estorbó, Dios les paró, Dios los desvió. Dios les dijo, no van a ir ahí. Y Dios dice, no van a ir ahí, van a ir a este lugar. Entonces dicen, cuando estaban tratando, dice, entonces dejaron al lado de Mesia y llegaron a Troas. Y allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía a un varón macedonio que suplicaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo este sueño. Este hombre, individuo, Macedonia, que está pidiendo, ven, ven, ayúdanos a nosotros, ayúdanos a nosotros. Una cosa interesante e intrigante, este pedido de ayuda, y Pablo entiende, es un deseo de entender el evangelio. Cuando la gente necesita ayuda, necesitan el evangelio. Y Pablo responde a esto. Básicamente, si tú quieres ayuda, yo te ayudo. Versículo 10 dice, cuando Pablo había visto la visión, inmediatamente él buscó ir a Macedonia, creyendo que Dios le había llamado a predicar el evangelio a ellos. Es la conclusión que él llevó. De Troas fueron a Samatris, y de ahí al segundo día a Teópolis, y de ahí a Filipos, que es una colonia de la ciudad de Macedonia, una colonia romana. Y estuvimos en esa ciudad por un tiempo. Si usted mira esto, no se quedaron en diferentes lugares. Ellos fueron directo a Filipos. Esa fue una decisión intencional. Ir a la ciudad de mayor influencia, mayor impacto. Si le vamos a contar a la gente de Dios en Macedonia, vamos a ir al lugar donde hay mayor influencia cultural, y él va a ese lugar. Es aquí, en esta ciudad, donde somos introducidos a tres personajes distintos. Tres personas que creen lo increíble e improbable de Dios y revelan por qué yo soy cristiano, la fundación por qué yo creo, porque tú y yo debemos creer. La primera persona, conocemos a esta mujer. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración, y allí sentamos y trabamos conversando con mujeres allí reunidas, entre las que nos oían una mujer llamada Lidia, que vendía telas púrpura en la ciudad de Teatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Una conclusión que vemos es una mujer educada, una mujer que era afluente, tenía influencia, tenía fuerza, tenía poder social, económico, tenía su propio negocio, tenía éxito según lo secular. Cuando vemos lo que pasa en ella, en este esfuerzo de buscar a Dios, revela cómo otra gente viene a fe en Jesús. Ella está tratando de buscar un sistema que le dé respuestas, una forma que la vida haga sentido. Encuentra a Pablo y a sus compañeros, versículo 14, y dice, Dios le abrió el corazón a lo que fue dicho por Pablo. Y cuando fue bautizada, en su casa también, ella les animó para que vengan a su casa de ella. Y ella prevaleció en su enfoque de traerlos a su casa. Algo bien importante. Puso atención a lo que fue dicho por el apóstol Pablo. Había un discurso, una plática, palabras que fueron habladas, la palabra que fue hablada. Y esas palabras, los aspectos intelectuosos, la guiaron a creer. Yo quiero que miren conmigo, que pausen, que vean a otra persona que hizo la decisión por palabra, por lo intelectual, un testimonio de una persona. Por favor, veamos esta historia. Cuando perdemos a nuestro hijo Joy, yo me enojé con Dios y estaba confundido. La historia de Mark. Yo era un hombre de negocios haciendo muy bien. Tenía mucha gente en mi posición que conocían de Dios. Cuando me invitaron a una oración, yo voy a ir a eso. Y el propósito era hacer conectes. Y yo me senté a la mesa de las personas y estamos en conversación, y él vio que yo no era creyente. Yo creía en Dios, pero yo no conocía a Jesús y no entendía la palabra. Y él me empujó un poco ante todos y me sentí un poco no bien. Me dijo algo que me dio choque, me dio alguien que es bien inteligente. Tú eres ignorante de la cultura de la historia cristiana. Yo estaba enojado. Yo me sentí mal, que me había avergonzado. Había herido mi orgullo. Yo estaba elocuente hablando de la historia. Y él estaba relacionando eso a las cosas cristianas. Y vio que yo estaba mal. Y en eso, él me desafió. Reconsiderar mi conocimiento de la historia a través de la palabra de Dios. Yo compré una Biblia y la comencé a leer. No deseo de es para comprobar a este hombre que me humilló, para combatirlo, pero eso no fue lo que pasó. Cuando comencé a leerla, Dios se convirtió real a mí y comenzó a sanar mi corazón. Fue en este lugar que Dios abrió mi corazón, la personalidad de Dios, y yo no estaba preparado para esto. Cuando Jesús habló, yo estaba de pie de acuerdo con él. Cuando veía la hipocresía religiosa y comencé a cambiar y a reconocer la hipocresía en mi vida y en mi camino espiritual. Y yo comencé a escuchar su voz. Cuando escuché su voz, yo lo compartí con mi esposa. Un día después de leer la palabra de Dios, yo estoy escuchando la voz de Dios. Yo fui abajo y estaba haciendo café, puse la Biblia y en su espalda estaba conmigo. Él me está hablando. Y ella ni se dio vuelta, levantó su cabeza. ¿Quién está hablándote? Dios me está hablando. ¿Quieres un poquito de café? Me dio el café y se fue. Y le dijo a su vecina, piensa que Dios le está hablando. Yo traía una oficina en casa. Estaba en mi oficina. No podía concentrarme en nada y abrí la palabra. Cuando leí, comencé a pensar, ¿cuáles son esos 10 mandamientos? Yo los encontré en Éxodo. Y yo había leído la Biblia reciente y supe dónde encontrarlos. Y eso me llegó rápido. Yo reconocí, yo era un hombre lleno de pecado. Necesitaba a Jesús. Yo había visto los programas de Billy Graham en la tele. En ese momento, yo me puse de rodillas y después de este correo electrónico de varios tiempo, yo le di mi vida a Jesús y estaba sobrecogido el sentir del amor y toda la presión que estaba en mi vida, Dios la quitó con el poder del cielo. Al fin llegué a casa después de algo dificultoso y desanimante y estaba en un lugar seguro y al fin pude llorar. Me encanta la historia de Mark porque es igual a la historia de Lidia. La interacción, había un desánimo intelectual como la historia de Lidia. Dios, a través de esa palabra, llegó a la vida de Mark. El Evangelio da palabras que responden las preguntas que estamos haciendo. Es así de simple. El Evangelio da palabras que resuelven las cosas que están adentro de nuestro corazón. Eso es lo primero que vemos en esta narrativa. En la segunda parte de esto vemos una persona diferente, con experiencias diferentes, y vemos algo del Evangelio diferente. Versículo 16. Pues sucedió mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven divina salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinación. Ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía detrás de nosotros en voz, en cuello, y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncia el camino de salvación. Alex era pobre, era esclava, era controlada por gente que quiere hacer beneficio de ella, quiere sacar lucro de ella, gente que es explotada en este día, en este mundo. Ella tiene las palabras correctas, ella está proclamando la verdad. Las palabras que hablaron de Lidia no hacen nada para cambiarla. Estos hombres están proclamando salvación. Estos hombres están hablando del Dios viviente. Y no es cambiada por esto. En el versículo 18 dice, esto le repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho. Eso me gusta cuando dice que Pablo es humano aquí. Y finalmente se dio vuelta y le dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al instante el Espíritu la abandonó. Ella fue liberada. Liberada. No solo de esta posesión de este demonio, liberada de su explotación también. Y no es un diálogo que lo hizo. No es alguien racionalmente le habló. No, es un encuentro poderoso con el Espíritu de Dios. Eso es lo que la cambia. Algo le hicieron a ella, algo le hicieron a favor de ella. Ella fue liberada. Y interesantemente, vemos similitudes entre su historia y muchas historias en la cultura. La próxima historia que vamos a ver, mi amigo Joe, para que usted vea el paralelo de la mujer esclava y la experiencia. Mire esta historia. La historia de Joe. Mi impresión de Dios era que Dios era como mi padre terrenal. Me abandonó. Estaba lejos de mí. Era duro. Era alguien que no me amaba, no me aceptaba, no me quería, no sentía ese lugar de pertenecer. Yo tenía un mal precepto de Dios desde niño. Fue difícil vencerlo. Aún en medio del dolor, en medio de la falta de perdón y enojo, y odio, y yo veía a Dios como un Dios que quita y no da. El patinaje fue para mí interesante. Una vez yo busqué la visión de ser profesional, algo en mí. Yo no sabía cómo verbalizarlo, pero yo dije, cuando yo sea un pro, un profesional de patinaje, mucho del dolor, mucho de la confusión, mucho de la falta de llenura, se van a ir. Mi vida va a cambiar cuando sea profesional y sería mejor. Y cuando eso pasó, no pasó. Fue como un espejismo y había dolor espiritual profundo en mí, más profundo que cualquier cosa en esta vida yo conocía, que el patinaje era un amor de mi vida y me dejó bancarroto a cierto nivel. Yo estaba en casa, en mi apartamento. Yo estaba en drogas, dos golpes de ácido y estaba en un mundo espiritual donde tuve un mal viaje, donde fue atormentado por lo que vi, demonios. Y en ese momento duró para siempre casi. En ese momento de tortura vino una voz y fue la voz de Dios, un momento de claridad. Y lo que él dijo es de que Dios me preguntó, ¿cómo se ve? ¿Cómo tú miras tu vida? ¿Cómo tú manejas tu vida? Yo me acuerdo de eso. Yo vi mi vida y vi el resultado de todas las cosas que he hecho a mi gusto y vi cómo yo estaba viendo mi vida destructivamente, no solo para mí, para aquellos alrededor de mí. Y en ese momento yo rendí mi vida a Jesús. Mi vida nunca ha sido lo mismo. Nunca ha sido igual. La historia de Joe es similar a esta muchacha que era esclava. El evangelio impacta a él radicalmente. El evangelio es lo segundo que queremos ver. No solo da palabras. El evangelio transforma vidas. Radicalmente transforma vidas. Cambia a la gente. Cambia la trayectoria radicalmente. Los horizontes para ellos cambian por el evangelio. O si es la muchacha esclava o mi amigo Joe, mucha gente así conoce a Jesús. Puedes hablar hasta que estés azul en la cara, quieres racionalizarlo, pero si tienes un encuentro poderoso, cuando vienes a fe, eso te impacta. la historia toma un volteo diferente, porque esta niña fue liberada. Mucha gente que tenía inversión en ella, los dueños de ella se enojaron. No podían hacer dinero de esta joven. Y comenzaron una turba en la ciudad por la revelación de la idolatría que el dinero tiene en esta gente. Mucha gente ve esta historia y dice, ¿por qué van a estar enojados que esta muchacha fue libre? La gente está siendo liberada, recibiendo palabra de Dios. La realidad, cuando tú le rompes la economía a la gente, quitas la idolatría y eso le duele a la gente. Hechos 22, la gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rogaron, les rasgaron las ropas y ordenaron que les azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. A la medianoche, esta es la tercera persona, el carcelero. Él no quiere discurso, él no quiere palabras, él no quiere lo que compartieron con Lidia. Él no quiere hablar del poder. Él sabe que la mujer fue librada, pero esto no lo cambió. Él tiene buen trabajo, él es el carcelero, tiene buena familia, él va caminando desde su vida y no necesita ninguna otra cosa que está pasando. Él tiene un trabajo que hacer, pero quiero que vea lo que pasa al 25. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada, quiso matarse, pues pensaba que los presos se habían huido. Muchos cristianos en América, si se descubren en esta situación, se encuentran en esta situación que ellos fueron injustamente encarcelados, acusados, golpeados por ninguna razón. Están orando en medio de la noche, adorando a Dios, y hay un temblor que abre las puertas y se caen las cadenas. Mucha de la gente, Dios me salvó, Dios me liberó. Dios dice, vete, yo me voy, yo alabo a Dios. Y esta injusticia se acabó y vamos a correr. Pero la consecuencia de este hombre, para este hombre, quería decir que iba a perder su vida. Es un hombre de honor, iba a tomar su vida por honor. Estos hombres escaparon, ya perdí mi trabajo, no he hecho mi trabajo, me voy a quitar la vida. Pero ¿qué pasó? Lo que sigue es lo que cambia. Pablo y Silas, ellos no vieron esto como un escape de parte de Dios. Ellos ven a Dios salvar al carcelero. Pero con fuerte Pablo dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. No se salieron. Y esto le interrumpe, porque ¿por qué no salieron corriendo? Él participó en la injusticia. ¿Por qué estos individuos se quedan aquí? Y este hombre responde, es bien famoso en la historia, dice, y no viene después de que predicara un mensaje a mí mismo, ¿verdad? No prediqué mucho. Él dice esto, en versículo 29, entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Y le digo, lo sacó. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para salvarme. Ningún sermón, nadie fue sanado. Pero él vio algo. Él vio algo. El evangelio siendo vivido. Yo necesito esto. Mi vida no tiene esto. Me puedes hablar racionalmente, de hablarme de sanidad, pero yo veo algo en ti que no veo en otra gente. Ahora quiero que encuentren la historia de un carcelero moderno, la historia de Rogelio. Antes mi divorcio, mi vida no tenía fundación. Ella y mi hija eran la fundación. Cuando eso fue quitado, fue doloroso. La forma que yo lidié con esto, me apagué un poco y traté de trabajar en esto. Yo me acuerdo que Eric me invitó al básquetbol. Fue una oportunidad para poder conectarme. Conocí a mucha gente en la comunidad y en la iglesia. mucha gente que tenían abrazos abiertos me invitaron y muchas oportunidades de hablar del evangelio y ayudarme. Una cosa de Eric es de que él lleva su corazón a su mano y tiene una relación especial con él, con James Peter Tong. Esa relación que tuvimos con Jesús, yo sabía que había algo ahí. Yo quería experimentar eso. Ellos hicieron un mayor impacto a través de mi divorcio. En ese lugar faltaba algo, una fundación. La pastora Janet y el pastor Harry me ayudaron a tener una fundación en Jesús. Yo busqué algo y ellos, Jesús es el que te ama, te cuida, te quiere ayudar. Necesitas tener una relación con alguien. Yo quiero eso. La relación con Jesús es de que Él es esa relación en tu vida. Si tú lo construyes con Jesús antes de otras relaciones, eso te va a ayudar a mantenerte estabilidad en el matrimonio o con amigos o con familia. Si tú tienes esa fundación, Él está en esa fundación. Quizás puedes tener un poco de momento de tambaleo, pero no te caerás porque tienes una fundación profunda. Encontrar quién Él verdaderamente es. Lo que nos cambia es lo que vemos en otra gente. Y los que nos trae el Evangelio, este ejemplo que se vive prácticamente a través de esto, vamos a ver algo. El Evangelio nos muestra de que la vida es más profunda de lo que estamos viviendo. Cuando encontramos el Evangelio, dice hay más en esta vida que agarrar un cheque y llegar a trabajo a tiempo. Hay más que la vida, que contar los días. Hay algo profundo, hay algo que tiene valor. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando yo miro estas tres historias, yo veo que todas se alinean al capítulo en la Biblia, que está en el 13 de la Biblia. El Evangelio nos ofrece palabras que hacen sentido de este mundo, poder que hace diferencia en este mundo y nos ofrece vida que es única en este mundo. Eso es lo que el Evangelio hace. Por eso es que soy cristiano. Por eso quiero animarte, desafiarte. Permite que las palabras del Evangelio, la verdad del Evangelio, que tenga la autoridad, la relevancia en tu vida, el impacto que puede tener. Tú permites de que esas palabras definan quién eres tú. Que esas palabras, las palabras del Evangelio, hagan sentido de tu mundo. O usas narrativas culturales. O dejas que el Evangelio sea la narrativa que define tu vida y experimentas la transformación. ¿Será que tu vida es una vida que es transformada, cambiada? ¿Algo en ti que se mira como el poder de Dios? ¿Estás confiando en Dios por las cosas que necesitan ser cambiadas? ¿Hay una diferencia que será hecha en ti? Y finalmente, ¿será que tu vida es única? ¿Será que hay una forma como vives tu vida que causas a alguien y dices, me gusta lo que veo en ti, me gusta lo que tú tienes, yo quiero saber más del Dios que tú conoces, un aspecto que tú tienes particularmente? Vamos a cerrar con una alabanza y después voy a ofrecer la bendición. Pero quiero recordarles a todos lo que Jesús dijo, una conversación con sus discípulos. Un día hablaba con ellos y les dijo, ustedes son la luz del mundo. En un lugar oscuro, en un mundo lleno de quebrantamiento, de dolor, ustedes son la luz del mundo. Y yo creo que usted me escucha decir esto, usted es la luz. Usted tiene palabras que Dios te ha dado para hablar sobre gente. Usted tiene palabras de vida que puedes ofrecer a la gente, que responden las preguntas que están preguntando. El Evangelio te ha dado palabras que redefinen el mundo alrededor de ti. Tú tienes poder para hacer una diferencia en el nombre de Jesús en la vida de otra gente. Tú eres una luz porque Dios te ha dado poder. Tú eres una luz porque puedes vivir una vida diferente. Tú puedes vivir una vida nueva, única. La forma que te mueves, que te llevas, un contraste como tú vives es contradicción como la cultura vive. Esa es la luz a un mundo que mira. Yo te desafío mientras cerramos que tú permitas que tus palabras del Evangelio, el poder del Evangelio, permite que la luz y la vida del Evangelio esté sobre ti durante este tiempo de alabanza, hermanos. Por favor, disfrute la alabanza. ¿Sabe? Una de las cosas que deseamos enseñar es historias a la par del contexto bíblico, la narrativa bíblica, es para recordarte de que estas cosas que estamos hablando no están en la historia, no quedaron en la historia, está pasando, sigue pasando, vive hoy. Yo creo verdaderamente que si estás viendo esto, hay una posibilidad que tú tienes varias cosas que están pasando en tu mente, tratando de buscar la verdad, tratando de interpretar lo que es justo, lo que es derecho, lo que está arriba y lo que está abajo. Pero déjame decirte esto, tú puedes confiar que el Evangelio te va a hablar la verdad, las palabras verdaderas que son buenas para ti. Deja que el Evangelio, donde quiera que estés, la palabra de Jesucristo tenga autoridad sobre todas las cosas. Algunos están viendo esto y están luchando con cosas que tú necesitas ser liberado. Hay poder en el nombre de Jesús. No necesitas de agarrarte con tus propias energías para luchar contra esto. No, el nombre de Jesús te libera. Y yo sé que hay muchos de nosotros que estamos pasando por los movimientos de la vida. Solo 3/4 o la mitad es verdad. Y lo que ves hoy es la diferencia entre gente que está viva verdaderamente y gente que solo va por los movimientos. Y la diferencia es Jesús. Si no has dicho sí a Jesús, si no has dicho qué es lo que tomará para que yo sea salvo, yo te animo para que veas esta respuesta. Siguiendo a Jesús, Jesús te dice que tú seas hombre y mujeres, varones y hembras, no importa dónde estás, que ves el Evangelio en todo aspecto de lo que es y que estos aspectos, estas verdades sean porque tú eres un cristiano. Te amamos, los amamos a todos. Tengan una semana maravillosa y los veremos pronto. Dios les bendiga a todos, hermanos. Seguimos adelante, conectados en Cristo Jesús.